La siguiente plática bíblica titulada Hacedores de la Palabra está basada en el libro de Santiago, capítulo 1, versículos 22 al 26, y se celebró el día 21 de febrero del año 2024 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Nos bendigas en esta próxima de aquí a que nos volvamos a ver el próximo miércoles. Gracias por todas esas oraciones contestadas. Gracias porque en especial yo te quiero agradecer por la cirugía de Marta, la esposa de Alfredo, Señor, que todo salió muy bien y te pedimos pues pronto pueda salir del hospital y tenga una total recuperación. También te quiero pedir por la cirugía que le realizarán a María Elena Ladaga. Padre, guía tú a los médicos en todo momento y que ella pueda pues soportar bien esa cirugía y salir adelante. Y Señor, que el estudio que vamos a ver hoy lo pueda compartir correctamente y que lo pongamos en práctica, Señor, en nuestro diario vivir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, pues empezamos y les quiero retomar un poquito de lo que vimos el estudio anterior, que vimos. El tema fue la palabra de Dios, ¿cómo la recibo? No me había puesto, gracias. ¿Cómo la recibo? Eso fue lo que vimos en los versículos de Santiago 1, del 19 al 21.
Pongan sus separadores.
Para sí, que porque vamos a estar regresando a Santiago a cada rato. Sí, sí, ¿eh? Sí. Entonces vimos que otra prueba que menciona Santiago es la palabra de Dios. ¿Cómo la recibes? ¿Cómo la tomas? ¿Sí? Porque un cristiano pone en un lugar prominente la palabra de Dios, la Biblia, y guarda sus dichos en el corazón. Amamos lo que dice la Biblia, ¿sí? Y eso es una marca inequívoca de un verdadero cristiano. Porque a uno cristiano ni le interesa conocerla, ni cree, ni, bueno, no le importa, ¿no? Entonces, vimos también que la palabra de Dios es un agente transformador que nos sustenta. ¿Y cómo estamos reaccionando a ella? Entonces vimos el punto primero, que vimos que el cristiano genuino la cultiva y la recibe con sumisión, ¿sí? Y como vimos en el versículo que decía, es pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Sí? Tardo para airarse, o sea, no hostil a lo que veamos en la palabra de Dios, porque muchas veces nos va a mostrar cómo somos realmente y no nos va a gustar. Entonces, recibirla con esa sumisión, ¿no? Luego, el punto dos que vimos también es, la recibe con pureza. No podemos recibir la palabra de Dios cuando nuestro corazón está lleno de cosas feas y de maldad y de inmundicia, ¿sí? Ahora, el punto tres que vimos también, la recibe con humildad y mansedumbre, ¿sí? Ansioso por saber qué le dice Dios, qué le va a mostrar, de ver esa enseñanza de Dios, ¿sí? Y con un corazón moldeable, un corazón listo para aprender. ¿Por qué? Porque es el mismo Dios hablándonos a través de la Biblia, ¿sí? Y vimos varios ejemplos. Vimos el ejemplo de María, la hermana de Lázaro y Marta. ¿Se acuerdan? Que ella está sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios. Vimos también el ejemplo de Cornelio, que es un hombre devoto, que recibe la palabra de Dios de parte de Pedro, ¿sí? Vimos también a los hombres de Berea, que ellos con respeto están escuchando la palabra de Dios. ¿Y cómo la recibes tú? ¿O eres un rechazador de la palabra? O nada más le pones atención a lo que te gusta y a lo que te parece fuerte, no, pues eso mejor lo ignoro. ¿Cómo la recibimos? Y en continuación con ese tema, Lo que vamos a ver hoy es Santiago 1, del 22 al 26. Y el estudio se llama Hacedores de la Palabra. Santiago 1, 22 al 26.
Santiago 1, 22.
22 al 26. Que dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces vemos que la manera en que recibimos la palabra de Dios y la manera en que reaccionamos a ella son una prueba inequívoca de que soy un cristiano auténtico, ¿sí? De que realmente mi fe es genuina y de que Cristo es no nada más mi Salvador, sino también mi Señor. Porque por la palabra de Dios nacimos y por ella crecemos. Santiago 1:18.
Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas.
La voluntad soberana de Dios es la fuente de esta vida nueva que tenemos en Cristo. Y la palabra de verdad, pues, son las Escrituras, la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2, que este versículo ya lo hemos visto, pero me encanta porque nos habla de ese alimento espiritual.
Unos pocos después.
Despuésito de Santiago.
Ah, no, sí, el siguiente.
Es el siguiente, ¿no? Primera de Pedro.
2:2.
2:2.
Primera de Pedro 2:2.
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
Es ese deseo de crecer, de saber más que nos está diciendo Dios, cuando nos damos cuenta de esa necesidad que tenemos de la palabra de Dios. Y ese apetito espiritual crece, ¿no? Quieres ir a la Biblia, a ver qué me quiere decir Dios, qué quiero aprender el día de hoy. Y hablamos ya de la manera de recibir la palabra correctamente, ¿sí? En el estudio anterior, lo que les decía hace un momento. Entonces, ¿cómo nos decía que se los leo? Porque son los versículos que vimos hace 8 días, que dice Santiago 1, 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo nos hace énfasis en eso? Tardo para hablar, porque somos dados a hablar mucho. Sí, hablar mucho y escuchar poco. Y cuando hacemos eso, fíjate que de alguna manera estás como expresándole a la otra persona que lo que tú estás diciendo es más importante que lo que ella pueda decir, ¿no? Entonces debemos también, y luego más si estamos tardos para hablar y escuchando atentamente a lo que nos está diciendo Dios. Entonces, aprendamos a escuchar esa voz de Dios a través de la palabra. Y así con otras personas también aprendamos a escuchar, que a veces dice una amiga mía, lo único que tienes que hacer es prestar oreja. Y sí es cierto, ¿no? A veces nos falta escuchar a otras personas, que lo que quieren es que las oigas, ¿sí? Entonces, y no sentirnos, como dice también el versículo, ¿no? Tardos para airarse, porque también somos dados a que si no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, yo me enojo. ¿Sí? Eso no debe de ser, no sentimos ofendido nuestro orgullo, ¿sí? Cuando no están de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo o hablando. Entonces, no debemos enojarnos cuando en una discusión o en un platicar tú estás escuchando las opiniones contrarias. Puedes después decirle, mira, pues yo no estoy de acuerdo, pero no enojada, no airándote, no queriéndole dar de cachetadas al otro, ¿no? Entonces, con la palabra de Dios, recibámosla con esa actitud de ser prontos para oír, tardos para airarnos. Porque la Biblia es un espejo, nos va a mostrar cómo realmente somos. Y no nos va a gustar algunas cosas. Cuando alguien te dice, oye, fíjate que estás mal aquí, no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta ni que Dios nos corrija. Eso, pues no, seamos realmente con un corazón manso, sumiso. Entonces, ahorita vamos a ver cómo reaccionamos a ella. O sea, ¿qué conducta estás haciendo ante ella? Mateo 12, 33 al 35.
Mateo
12, versículo 33 al 35.
Haced del árbol bueno y su fruto bueno, y haced al árbol el árbol malo y su fruto malo, porque el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio.
Jesús nos recuerda que lo que decimos es lo que realmente tenemos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué palabras están saliendo de tu boca? ¿Qué estás hablando? ¿Sí? Si en tu corazón hay puras cosas feas, pura mugre, pues eso vas a estar sacando, ¿sí? Y no se trata de que, ay, pues ya nada más voy a corregir mi manera de hablar. No, tiene que venir desde adentro. Dios va a limpiar tu corazón para que entonces lo que saques, lo que digas, sean cosas agradables a Dios. No nada más es cambiar tu vocabulario. Es dejar que Dios cambie tu corazón, ¿sí? Que llene tu corazón con esas nuevas actitudes y nuevos pensamientos y nuevos motivos, ¿sí? Entonces, si nuestro vocabulario, pues será limpio, desde adentro, desde su fuente. Juan 15, 14. Juan 15, versículo 14.
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Y el 14, también, Juan 14, 23, por favor, Martita.
El que me aborrece a mí, también aborrece a mi Padre.
No. 14, 23.
14, 23. Sí. Estoy mal, ¿no? Es el 15. No.
Sí.
14, 23.
Juan 14, 23.
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él.
Y estos versículos, el 15, 14, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, sabemos qué es lo que Dios nos manda a través de su palabra, y no lo hacemos. Y la obediencia a lo que Dios nos va mostrando, pues es una prueba de tu amor hacia Dios, hacia Cristo y hacia el Padre, ¿sí? Bueno, Santiago 3:12, por favor. Santiago 3:12.
Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Desde adentro, o sea, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos cambia de adentro hacia afuera, limpiando nuestro corazón, enseñándonos dominio propio, que a veces nos falta dominio propio, ¿verdad? Para que hablemos de la manera en que le agrada a Dios. Porque un cristiano auténtico obedece la palabra aplicándola a su vida diaria. No nada más el día que yo voy al estudio, ese día sí obedezco todo y el resto de la semana vivo como todo el mundo. No, diario, a su vida diaria aplicamos la palabra de Dios. Primera de Juan 2, versículo 3 al 6. Primera de Juan está antes de Apocalipsis, atrás. Primera de Juan. Después de Santiago, San Pedro y luego San...
2, 3, 6.
Sí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo.
Como Él anduvo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo como creyente estar seguro de que le pertenezco a Cristo? Pues pertenecemos a Cristo cuando hacemos lo que Él dice y cuando vivimos como Cristo quiere que vivamos. ¿Sí? ¿Y qué quiere Cristo que hagamos? Pues para empezar, que creamos, ¿verdad? En Él, y que nos amemos unos a otros, que confiemos en Él, que obedezcamos su palabra. Vivir como Cristo implica obedecer sus enseñanzas y seguir su ejemplo de obediencia total a Dios y de amor y servicio a los demás, porque luego, como les comentaba hace 8 días, obedecemos nada más lo que nos gusta, lo que nos parece facilito, no, esto sí y esto, pues como que no. No, es esa obediencia completa, ¿sí? En contraste con un no creyente que no quiere obedecer, no le interesa obedecer, ¿sí? Primera de Juan 2:4, que es parte del que ya acabamos de ver.
El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
Qué fuerte es ese versículo. Sí. Y el 3:10, por favor, de Primera de Juan también.
En caso es manifiesta.
Primera de Juan. Capítulo 2, no, perdón, capítulo 3, versículo 10.
10, ¿no? Primera de Juan 3:10, ¿no? En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios.
También qué fuerte, ¿no? Nadie puede pertenecer a dos familias, ¿verdad? O perteneces a una o perteneces a otra. O perteneces a la familia de Dios, mostrando realmente una manera recta y justa de vivir, siguiendo lo que Dios te va enseñando, o ya sabes a qué familia perteneces, ¿verdad? Con esa naturaleza, pues, de pecado. Y Juan 14, 24, por favor.
Juan.
Sí, Juan.
Ah, no primera.
No primera, no las cartas, sino el Evangelio de Juan.
Mateo, Marcos, Juan
14, 24. Pati, vas.
El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió.
Hasta ahí, hasta ahí. Gracias, Pati. Entonces, el punto uno que vamos a ver hoy es esa palabra, hacedores. Que lo vemos en el primer versículo que vimos hoy, de Santiago 1:22. Pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿sí? Porque sí es muy importante poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Pero es mucho más importante que la pongamos en práctica. ¿Pones tú en práctica lo que has aprendido de Dios? Porque no nada más es recibir la palabra, sino, como dice el versículo, ser hacedores. Y en esto hay una gran diferencia. Y si tú eres hacedora de la palabra, pues es una característica que tienes, es como un hábito de vida. No es algo que a corto plazo lo haga nada más cierto tiempo, sino es una característica a largo plazo. Vamos a ver el ejemplo del pueblo judío en los tiempos de Nehemías. Entonces, vámonos al libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 3, por favor. Nehemías 8, versículo 1 al 3.
Es una de mis preferidas.
Ah, sí,
sí. Sí.
8, ¿qué, perdón?
8, versículo 1 al 3.
Ok. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley.
Y los oídos de todos estaban atentos. Y el 8 y 9 de ahí mismo, por favor.
Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley.
Los judíos se ponían de pie con respeto y expectación escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando Esdras la leyó, prestaban muchísima atención y cambiaron sus vidas. Lloraba el pueblo, aquí vemos como dice, cuando oyó esas leyes de Dios y se dio cuenta que estaban muy lejos de obedecerlas. Entonces, esta reacción que tuvieron este pueblo de Israel, la reacción que tuvo a la palabra de Dios, es clara y certera. Vimos cómo dice, y lloraron, ¿sí? Porque en el inciso A vamos a poner confesión de sus pecados, o sea, reconocían sus pecados, reconocían sus faltas. Nehemías 9, del 1 al 3, por favor.
El día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios.
Sí, aquí están mostrando ese arrepentimiento, ese lamento. Cuando se vestían de cilicio y echarse polvo era una señal de arrepentimiento, ¿sí? De lamento, de dolor. Porque ellos practicaban esa confesión unos a otros, ¿sí? Aquí están reconociendo esa confesión de pecado, como tenemos que hacer nosotros. Esa confesión sincera de nuestras faltas, que luego no queremos ni a Dios decirle, confesar nuestros pecados como si Él no lo supiera, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero hacer una correcta confesión para que nos lleve a una relación abierta con Dios, ¿sí? No podemos tener una adecuada relación con Dios si rehusamos confesar nuestros pecados, si estamos escondiendo cosas, ¿no? Ay, Dios a lo mejor estaba distraído y no se dio cuenta. Él sabe perfectamente, conoce lo que hacemos, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón. Yo creo que ha de estar así esperando a ver a qué horas me dice lo que dijo, lo que hizo, ¿no? El punto B, celebración, que lo vemos en los siguientes versículos. De Nehemías 8, del 10 al 13.
Nehemías
8, sí, perdón, no son los que acabamos de leer, nos regresamos al 8. Nehemías 8, confesión era el primero, confesión de sus pecados. El segundo es celebración, el inciso B. Nehemías 8, 10 al 13.
Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque días santos es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Sí. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Al día siguiente, se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras, el escriba, para entender las palabras de la ley.
Uh-huh. El pueblo había llorado cuando reconoció su pecado, ¿verdad? Ahora se arrepienten, se dan cuenta de sus faltas y Ezra les está diciendo que se alegraran porque era un día sagrado, era un tiempo para celebrar y compartir con quien tuviera necesidad. Sí, porque ya estás reconociendo que estás mal. El primer paso que tienes que hacer es eso, ¿no? Reconocer tus faltas. El inciso C, por favor, es compromiso a obedecer. Aquí es donde a veces nos atoramos, compromiso a obedecer. Nehemías 9:38.
¿Nehemías qué?
Ah, ok. Me abrocho. ¿Aquí? Al revés. ¿Así? Ok. Gracias. Gracias, Jesús. Nehemías 9:38.
A causa, pues, de todo el que estás, con nosotros, haremos fiel y promesa y lo escribimos firmado por nuestros príncipes y por nuestras levitas y por nuestros sacerdotes.
Uh-huh. Estaban haciendo esa promesa a Dios de que iban a obedecer, ¿sí? Después de años que habían estado en cautiverio y en decadencia, el pueblo empezó a tomar en serio su responsabilidad de seguir a Dios y de guardar todo lo que Dios les decía en su corazón. El 10:29 de ahí mismo de Nehemías, por favor. Nehemías 10:29.
Se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor.
En ese compromiso a que de veras la iba a obedecer, ¿sí? ¿Y cuál es tu reacción ante la palabra de Dios? ¿Te gusta nada más escucharla y decir, ay, sí, qué bonito lo que dice Dios? ¿Pero tienes ese compromiso de obedecer su palabra? Vamos a ver qué nos dice Lucas 6, 46 al 49. Lucas capítulo 6, 46 al 49.
¿Qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y hondó, y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no lo pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
Aquí, ¿cómo lo está diciendo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y pone este ejemplo, ¿no? Quienes no ponen cimientos en su vida, tú puedes construir, y bueno, mientras no pasa nada, a lo mejor se sostiene esa casa. Pero a la hora que venga algo fuerte, un temblor, una tormenta, no sé, algo, un huracán, pues esa casa se va a caer, ¿sí? En cambio, quien pone unos cimientos fuertes realmente va a permanecer. Y esos cimientos, pues es Cristo, ¿sí? Obedecer a Dios es como construir una casa con cimientos fuertes, sólidos. Que cuando vengan las tormentas en nuestra vida, porque van a venir, pues se mantenga firme, no se tambalee y se caiga, ¿verdad? Entonces, que nuestra vida esté fundada en esos cimientos de fe en Jesucristo y de obedecer su palabra. Porque sabemos que los fariseos en la época de Jesús eran oidores de la palabra, pero no eran hacedores de la palabra. Y nosotros podemos estar cayendo en lo mismo, ¿sí? Que nada más seamos oidores. La palabra oidores, de que escuchas, es como cuando entras a una clase, cuando ibas a la universidad, y decías, pues yo entro aquí de oyente. Uh-huh. ¿Sí? Y entrabas a la clase, y pues sí, te sentabas y escuchabas la clase, pero pues ni aplicabas examen, ni aprobabas, ni tenías tus créditos. Entonces, pues sí, nada más le escuchabas, pero te quedabas ahí. Y así nosotros muchas veces queremos ser como oyentes nada más de la palabra. Y eso pues no comprueba que realmente seas un cristiano auténtico, que quieras obedecerla. Como dice el versículo, ¿no? Engañándoos a vosotros mismos. O sea, no te engañes, no nada más es escucharla. Entonces Santiago nos pone aquí un ejemplo muy vivo. Santiago 1, 23 y 24. Santiago 1, 23 y 24.
Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Si no actuamos conforme a lo que estamos aprendiendo en la palabra, pues nos va a pasar lo mismo, ¿verdad? Lo olvidaremos y seguiremos viviendo como siempre, ¿sí? No permitimos que haya mejoras en nuestro corazón. Porque muchos oyen atentamente la palabra, pero nada más mientras sea el momento de una predicación o de una conferencia o de un estudio. Pero pues sales y te olvidas de lo que acabas de escuchar. Y la señal del cristiano debe ser muy diferente. Persevera en la palabra y es hacedor de ella. Santiago 1:25. Santiago 1:25.
Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace.
Todo lo que hace. Y vamos a ver el ejemplo de los tesalonicenses, que eran así. Y la palabra, ¿qué pasó? Pues se fue extendiendo para todos lados al ver su ejemplo. Vamos a Primera de Tesalonicenses 1. Del 2 al 8, por favor. Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 8.
Danos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo, de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada.
Aquí como dice, llegó la palabra, no solamente la palabra, sino también el poder en el Espíritu Santo. Y ese poder que tuvo en los tesalonicenses, que cambió a las personas y que tuvo gran influencia en otros lugares, ¿sí? Y así a lo mejor tu vida pueda tener influencia en otras personas, que digan, mira, yo me acuerdo que ella era bien enojona y bien grosera, pero ahora está ya cambiada, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando aprovechas que dices, sí, pero es Cristo en mi vida, es el poder del Espíritu Santo el que me ha ido transformando mi manera de ser. Porque el Espíritu Santo te convence no nada más de pecado, sino que también te da ese poder para ir cambiando tu vida. Y entonces ponte a pensar, ¿y si mi vida está confirmando o está contradiciendo lo que yo creo? Porque compartimos y a lo mejor hablamos bonito y decimos, sí, mira, Dios, pero nuestra vida no está siendo congruente con lo que hablamos. Entonces, que haya esa congruencia, porque si no, estamos siendo mentirosos, ¿verdad? Y aquí con los tesalonicenses vimos que pues era fácil que mostraran a Cristo, ¿verdad? De esta manera. Había congruencia en sus vidas. Primera de Corintios 4:20. Primera de Corintios 4.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis?
Hasta ahí nada más, sino en poder. Porque el carácter espiritual no se mide en las palabras tú que digas muy impresionantes, muy rebuscadas, muy bonitas, sino en la evidencia de que tienes una vida transformada. Y aquí como dice, ¿verdad? La ley de la libertad, la palabra de Dios. Juan 8, 31 al 32. Juan 8, 31 y 32.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Si permaneciereis en mi palabra, no nada más que la escuches y ya se quede ahí. Porque la palabra de Dios nos libera del pecado, del fracaso, de nuestros temores, de nuestras fallas, de nuestra debilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Nuestra vida va cambiando, nuestra vida prospera. Josué 1:8, hermoso versículo. Josué 1:8.
Como sexto libro de la Biblia.
Después del Pentateuco, que son los primeros cinco libros, sigue el libro de Josué.
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
¿Qué palabra tan fuerte? Nunca se apartará de tu boca. No dice, pues algunas veces sí. Okay. No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Aquí Dios le enseñaba a Josué que tenía que actuar de esta manera para que fuera próspero. ¿Sí? Le dijo que debía ser fuerte y debía ser valiente, porque la tarea que le esperaba no iba a ser nada fácil, pero debía conocer la palabra de Dios y obedecerla. Uh-huh. Y nosotros sigamos estos mismos consejos. Obedecer la palabra de Dios en todo momento. Como dice parte del versículo que vemos de Santiago, este será bienaventurado en todo lo que hace. Luego vámonos al punto 2. Entonces, vimos el punto 1 que es hacedores. Y para ser hacedores, ¿qué necesitamos? Vimos el inciso A, que es confesión de pecados. Vimos el inciso C, que una vez que tú confiesas tus pecados, está esa celebración de que ya tu relación con Dios ya cambió. Y vimos el punto C, que es ese compromiso a obedecerla. Uh-huh. Ahora vámonos al punto 2, que es la actitud interna, que lo vemos en Santiago 1:26. Actitud interna. Fíjate lo que nos dice 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Sí? Entonces, ese ser hacedores de la palabra debe ser el resultado de nuestra actitud, de nuestro corazón, de ese cambio. ¿Sí? No es haciendo como llegamos a Dios, sino siendo. ¿Sí? El ser me lleva a hacer, no al revés. El corazón produce lo que hacemos y por ello debemos guardar todas las enseñanzas de Dios en nuestro corazón. Y guardarla no es para que la tengamos ahí y cerrada con llave y no salga, ¿no? Sino tenerlas presentes, aplicarlas. Proverbios 4:23.
Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Nuestro corazón determina nuestra manera de vivir. El corazón se refiere a la mente, al centro de pensamiento, a la razón, la voluntad y todo tu ser interior. Es donde se deposita la sabiduría y todo lo que afecta a lo que hablamos y a nuestra conducta. Entonces, cuidemos nuestro corazón, que nada más estén esas cosas limpias. Guarda tu corazón. Y Mateo 15, 18 y 19.
Mateo 15.
Mateo 15, versículo 18 y 19. Mateo capítulo 15, versículo 18 y 19.
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias.
Eso es lo que sale de nuestro corazón. Y generalmente nos esforzamos por tener pues, una buena apariencia física, ¿verdad? Que nos veamos muy bonitos. Pero lo que está en lo profundo de tu corazón es lo que realmente le interesa a Dios. Mucho más importante que tu aspecto que puedas tener exterior. Entonces, fíjate de qué está lleno tu corazón. Porque de lo que esté lleno, así vamos a actuar. Y la manera más fácil de ver eso, cómo está nuestro corazón, pues es oír nuestra lengua. Porque ella expresa y descubre cómo estamos por dentro. ¿Sí? Si estamos amargados y enojados, eso vamos a estar hablando. Santiago 3, 11 y 12.
Santiago 3.
Santiago 3. Perdón, 11 y 2.
¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce.
Porque muchas veces nuestra manera de hablar puede ser así como desconcertante, ¿sí? A veces nuestras palabras, pues, son muy bonitas y agradan a Dios y son correctas, pero en ocasiones son groseras y violentas y destructivas, porque nuestra boca demuestra esa naturaleza pecaminosa que tenemos, ¿sí? Y si el Espíritu Santo vive en nosotros los creyentes, y nos va cambiando de dentro hacia afuera, pues va limpiando nuestro corazón y nos va enseñando a tener dominio propio para que hablemos de una manera que agrada a Dios. Mateo 12, 35 al 37. Mateo 12, 35 al 37.
El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
Aquí como nos está diciendo, de todo daremos cuentas en el día del juicio. Jesús nos recuerda que lo que decimos está revelando lo que realmente traemos en nuestro corazón. A ver qué le vamos a decir a Jesús cuando nos diga, oye, ¿y por qué dijiste tales cosas a tal persona, no? Daremos cuentas. Colosenses 3:8. Colosenses capítulo 3, versículo 8.
Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca.
Sí. Debemos deshacernos de todas esas cosas que hablamos horribles y despojarnos de nuestra manera de ser, de la antigua naturaleza. Y ahora somos nuevas criaturas, entonces que nuestra conducta pues esté a la altura de nuestra fe. Si decimos que somos cristianas, pues actuemos como tal. Uh-huh. Efesios 4:29 también nos está hablando de lo que sale de nuestra boca. Efesios 4:29. Efesios 4:29.
Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes.
Uh-huh. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, porque tu lengua te está delatando realmente. Proverbios 21:23. Proverbios 21:23.
El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias.
Porque solo un cristiano, solo quien tiene el Espíritu Santo en su corazón, puede refrenar la lengua. ¿Cuántas veces no hablamos sin pensar y quisieras regresar esas palabras y volvértelas, pero ya las soltaste, ¿no? Y realmente están mostrando todo lo que traes adentro. Y vámonos al punto 3. Entonces vimos punto 1, hacedores; punto 2, la actitud interna; y punto 3, amadores. Santiago 1:27. Que lo leo y dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. En ese tiempo, pues cuando alguien se quedaba viuda o eran huérfanos, pues se la iban a pasar muy mal, estaban casi que para mendigar nada más, a menos que algún pariente les redimiera, ¿sí? Entonces, aquí nos está hablando la iglesia primitiva ponía en práctica estas enseñanzas de la palabra de Dios al cuidar a las personas necesitadas. Y el cuidar a quien necesita, pues está expresando el amor que tienes hacia ellos. Porque sabes que pues no te van a devolver el favor, ¿verdad? No lo estás haciendo de una manera interesada, para nada. ¿Y qué tanto amor estamos teniendo nosotros para con los demás? La reacción adecuada a la palabra, pues es un amor genuino a los demás. Juan 13, 34 y 35 nos lo dice clarísimo. Juan 13, 34 y 35. Para ti. Juan 13, 34 y 35.
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
¿Y el que sigue?
En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros.
Aquí lo está diciendo, améis unos a otros. Jesús dice que nuestro amor demostrará que realmente somos sus discípulos. Y el amor no es nada más un sentimiento así como que, ay, pues sí, sí me cae bien, ¿no? Sino es una actitud que se muestra con tus acciones. Y lo hacemos cuando le brindamos ayuda a alguien, aunque a veces nos cause así como cierta flojerita o cierta incomodidad, ¿sí? Cuando damos, aunque nos cueste. Cuando buscamos el bienestar de otros antes que el tuyo. Y que cuando alguien te ofende también, no buscas el vengarte. No, que, ¡ay!
Qué difícil,
¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Y amar de esta manera, pues no nos es fácil. Pero con Cristo sí lo podremos hacer. Y la gente lo notará. Y se dará cuenta de que realmente Cristo habita en nuestro corazón. Primera de Juan 3:11. Nos vuelve a hablar de ese amor.
Gracias. 3:11.
Primera de Juan 3:11.
Y porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros.
Y también Primera de Juan 4:19, por favor.
Sí. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero.
El amor de Dios es esa fuente que se extiende a otros. Dios ama a sus hijos. Dios implanta ese amor en nosotros. En consecuencia, pues, los hijos también debemos amar a otros. Yo me acuerdo que tenía una persona conocida que decía, bueno, sí, yo sí amo a los otros. Yo amo a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, pero a ese taxista, ¿por qué lo voy a amar? Pues no es lo que te está enseñando Dios, ¿sí? Y aquí Santiago nos pone el ejemplo típico de amor al semejante, que es, nos pone el ejemplo, pues, amar al desamparado, a las viudas, a los huérfanos, a toda esa persona que sabes que necesita y que a lo mejor no la conoces, pero que Dios pone en tu corazón el amarlos, ¿no? Nos cuesta también mucho trabajo. Amamos a los que, yo, con ese amor que tenemos condicional, ¿no? Yo te amo, sí, tú eres buena conmigo, yo te amo, sí, tú haces lo que yo quiero, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. No nos dice, yo te amo si tú me obedeces. No, Él nos ama a pesar de cómo somos. Y ese mismo amor deberíamos de tener, ¿no? Y nuestro amor a los semejantes, pues es una reacción natural también a que conocemos la palabra de Dios y que estamos aplicando la palabra de Dios. Primera de Juan 3, 16 al 18. Primera de Juan 3, 16 al 18.
En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
Amemos no de palabra y de lengua, nada más de, ay sí, yo te amo, pero con mis hechos estoy demostrando lo contrario. El amor verdadero no es nada más un sentimiento, se demuestra por medio de acciones y de actos desinteresados. Y cuando dice aquí que
hasta su vida.
Ajá. ¿Cómo dices? ¿Cómo voy a entregar mi vida por otro, no? Pero sirviéndole, viendo lo que necesita antes de lo que tú necesitas o quieres, sino atendiendo desinteresadamente, buscando el beneficio del otro antes que el tuyo, porque siempre vemos así como para mí, y ya después tú, ¿no? Porque un amador genuino de Dios y de sus semejantes es al mismo tiempo alguien que aborrece las cosas del mundo y de su sistema corrupto y malvado. Nos lo dice en el versículo 1.27, la última parte, que es 27c, que dice, y guardarse sin mancha del mundo, para evitar que el mundo te corrompa, porque el mundo te engaña, ya lo hemos visto. Debemos comprometernos a seguir las enseñanzas de Cristo, rechazar los sistemas del mundo, que está basado en qué, en el poder, en el dinero, en el placer, ¿sí? Pero la verdadera fe no puede estar ligada a esos valores. Lo que Dios nos enseña es contrario a eso. Y sabemos que el mundo es uno de nuestros tres enemigos. ¿Sí? El mundo, Satanás y el peor, mi yo. ¿Sí? Entonces, Dios nos está previniendo firmemente contra él. Vamos a 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2, 15 al 17.
No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
¿Sí? Y a veces creemos que nada más el no estar en las cosas del mundo es pues saber con quién te relacionas o a ver los lugares que te gustan, pero más bien es una actitud interna, como nos dice el versículo, ¿sí? Los deseos de la carne, o sea, quieres todo, es esa preocupación por satisfacer tus deseos físicos constantemente, ¿no? Los deseos de los ojos, el codiciar, el querer acumular, el materialismo, la vanagloria de la vida. Obsesionados con tener un cierto nivel social o que los demás te consideren así como muy importante, ¿sí? Y cuando se está refiriendo al mundo, obviamente no se refiere al mundo físico, a lo que Dios creó, ¿no? Sino al sistema de valores que tiene el mundo, que sabemos que está totalmente corrompido, ¿no? Santiago 4:4.
Adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues el que quiera ser amigo del mundo se construye enemigo de Dios.
Todo lo que te ofrece el mundo es opuesto a lo que te dice Dios. Y luego muchas veces esa tener amistad del mundo que nos está hablando el versículo es querer obtener ese placer que te ofrece el mundo en opuesto a la obediencia a Dios. Y cuando nuestro placer impide que agrademos a Dios, cuidado, porque es pecado. Y una reacción adecuada a la palabra, pues es que te alejes del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no vivimos por las cosas del mundo. Primera de Juan 5:4, que es el último versículo que vamos a ver. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Nuestra fe. ¿Sí? Y gracias a esa unión que tenemos con Cristo, somos vencedores, nos lo dice el versículo. Somos más que vencedores por medio de Cristo, ¿sí? Teniendo esa fe en Cristo y esa dedicación de nuestra vida a seguir sus enseñanzas, a obedecerlas. Eso nos va a hacer vencedores. Entonces, pues, ¿cómo estamos reaccionando nosotros ante la palabra de Dios? Somos nada más unos oidores que nos gusta escuchar, vamos a la Biblia y ¡ay, qué bonito! O realmente somos hacedores de la palabra. Ay, a mí me pega este estudio porque siento que a veces me quedo en ser oidora. ¡Ay, sí, qué bonito! Pero ¿qué tanto de veras la estoy aplicando a mi vida? ¿Qué tanto tengo ese amor por otros? ¿Qué tanto tengo esa actitud interna de la que hablamos tú y todos? ¿Eh? No es fácil, pero con Dios en nuestro corazón lo podemos hacer y realmente ser hacedores de la palabra. Pues voy a dar gracias y ahorita venimos. Pues Padre amado, te queremos dar muchas gracias por todas estas enseñanzas. Gracias por mostrarnos que no es solamente importante conocer tu palabra, sino que es más importante ponerla en práctica. Señor, tú conoces realmente nuestro corazón y las intenciones que tenemos en todo momento. Límpianos, Señor, límpianos de todo aquello que no te agrada y pon en nuestro corazón el querer hacer tu voluntad siempre, el poder obedecerte, Señor. El tener ese poder que tu palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida nos da. Queremos tener una vida que realmente muestre que tú nos has ido transformando y que nos has limpiado. Y que ahora queremos vivir para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por esta gran enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.